Donde hay un mango, viejo Gómez, lo están limpiando con piedra Gómez. Donde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado.
Para hablar de economía, Mirta Bosman es palabra autorizada. Contala. Como quieras.
¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias, ni datos de su paradero no me saben dar?
Bueno, qué alivio. Ganamos, es cierto. Massa dio vuelta al resultado de las PASO, pero todavía falta la cuesta final, que no es poco, ni lo que resta será seguramente demasiado fácil. Por ahora ganamos una batalla muy trascendente, porque una parte importante de la sociedad le dio la espalda al extremismo de ultraderecha, a la alternativa de que los pobres vendan sus órganos o sus hijos para llegar a fin de mes. Rechazó la glorificación de la dictadura cívico-militar y sus siniestras consecuencias, volvió a dejar asentado que las Malvinas fueron, son y serán argentinas, y eligió no estar en la parte del serrucho de la motosierra, pero a no aflojar ni sentarse en los laureles, que queda la definitiva por delante. Creo que es algo obvio y sabido si digo que este triunfo lo consiguió la militancia alegre, activa en la calle y en las redes, con mucha creatividad, y también se consiguió porque nuestro pueblo no perdió la memoria respecto de lo que significa tener un Estado presente, tener acceso a la educación y a la salud libre y gratuita, al aguinaldo, a las vacaciones pagas, a la jubilación, etcétera. Todos derechos que, si bien están consagrados en la Constitución Nacional, las Bullrich y los Milei anunciaron a todos los que quisieron o escucharlos que se transformarían en arancelados y serían de acceso solo a aquellos que pudieran pagarlos, o serían eliminados si fuera necesario por decreto presidencial. Pero también debemos decir que la verdadera muralla contra los mal llamados libertarios fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien fue reelecto con el 44,9% de los votos, seguido muy de lejos por el candidato del PRO de Cambiemos, que obtuvo el 26,6%, relegando a un cómodo tercer lugar a la candidata de Milei. Tenemos que recordar que la provincia, con sus más de 13 millones de electores, representa el 37% del padrón nacional, siendo por lejos el distrito de mayor peso electoralmente hablando. Lo de Kicillof, claramente identificado con el kirchnerismo, fue la combinación de una excelente gestión en la provincia, seguramente la mejor en muchas décadas, con una actitud militante a lo largo de estos durísimos 4 años pasados y acompañado por un gabinete que estuvo a la altura de las circunstancias. Cuando María Eugenia Vidal del PRO ganó en el 2015, fue por una carambola milagrosa y pocos puntos. Luego, en el 2019, perdió por 20 puntos, y perdió no solo arrastrada por Macri, sino porque gobernó muy mal. El discurso de Kicillof por el festejo de tan merecido triunfo lo hizo rodeado precisamente de todo su gabinete y su vicegobernadora, también reelecta en la fórmula por otros 4 años. Axel hizo un excelente discurso ideológico político y creo que no dejó de mencionar hechos muy relevantes desde el punto de vista ideológico. Partió expresando su emoción por el respaldo del pueblo de la provincia de Buenos Aires y el acompañamiento, y recordó en ese discurso el estado de la provincia cuando se hizo cargo allá en diciembre de 2019, a la que describió como tierra arrasada. Subrayó con mucho énfasis la gestión está transformando la provincia de Buenos Aires, y también hizo mención a las situaciones difíciles por las que atravesaron durante estos 4 años pasados. Imagino que recordando, por ejemplo, la pandemia, y ni hablar del enorme endeudamiento que le dejó Vidal, entre otras cosas. Reiteró algo que mencionó muchas veces durante su gestión, y es que desde su gobernación no se discriminó a ningún distrito gobernado o no por el oficialismo, y se realizaron el mismo tipo de obras y acciones como caminos, escuelas, centros de salud, patrulleros, policías, etcétera, 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 y con idéntica calidad a todos los distritos de la provincia. Las palabras del gobernador fueron: este gobierno trabajó sin discriminar, porque detrás del partido político que pueda tener un intendente está lo más importante, que son los vecinos. Recordemos que la provincia de Buenos Aires se divide administrativamente en 135 municipios que constitucionalmente, por razones históricas, se llaman partido. Es un distrito muy grande y complejo, con una enorme diversidad de problemas económicos y sociales, y algunos de ellos de mucha gravedad. Kicillof además agradeció a los que él llamó los verdaderos protagonistas de la campaña de Unión por la Patria, que son los y las militantes de la provincia. Esto habla de que no nos venció ni la resignación ni la antipolítica, dijo. No se olvidó de agradecer a los familiares, miembros del gabinete e intendentes. También le dedicó una palabra a Cristina Kirchner: le quiero agradecer por su acompañamiento permanente. En este tiempo atravesó un atentado contra su vida y la proscripción, y sin embargo sigue liderando y nunca nos llamó a caer ni en el rencor ni en la revancha. Vale el ejemplo para los que usan el odio y la violencia, dijo el gobernador. A su vez, se posicionó en contraposición a los dichos de La Libertad Avanza. Dijo: quiero dejar en claro que esta democracia se basa en la profunda memoria de una noche genocida, y que ese voto significa dictadura nunca más. El gobernador Kicillof también señaló: en la provincia de Buenos Aires la enorme mayoría sabe que hay problemas, pero que se resuelven con más Estado, con más solidaridad y pensando en las y los otras y otros. Y afirmó: la dignidad no es un negocio, los derechos no dependen de una ganancia, y la libertad solo se alcanza cuando hay igualdad de oportunidades. Nuestra vida no es un mercado y la patria no se vende. Una última frase que quiero rescatar de Axel: dijo, necesitamos que los que dicen que la sur necesitamos que las urnas valgan más que lo que reclama y exige, necesitamos que lo que dicen las urnas valga más que lo que reclama y exige el FMI, poniendo de manifiesto que no es agachando la cabeza como se consigue gobernar con el apoyo del pueblo. Creo, sin temor a equivocarme, que tenemos en Axel Kicillof al heredero político de Cristina Fernández de Kirchner. La diferencia de votos obtenidos va a traer cambios en la composición del poder legislativo bonaerense. Unión por la Patria recuperó 14 distritos que estaban en manos de la oposición. Esto además va a cambiar la composición del poder legislativo, que valga decir que Cambiemos, en la provincia de Buenos Aires, hizo lo mismo que en el Congreso Nacional, obstaculizaron todo el tiempo el trabajo legislativo, impidiendo la aprobación de leyes muy importantes, situación que se revierte, al menos parcialmente, para los próximos 4 años. También la contundente remontada de Massa le permitirá a Unión por la Patria contar con 107 diputados, seguidos por Junto por el Cambio con 94 y La Libertad Avanza con 38. En el Senado, el actual oficialismo quedará muy cerca del quórum, tendrá 35 legisladores propios, mientras que Juntos por el Cambio pasará a tener 24 y La Libertad Avanza inaugurará un bloque propio en el Senado con 8 legisladores. Hay que señalar que cualquier fuerza que gane en noviembre para legislar tendrá por delante arduas negociaciones con las otras fuerzas, pues nadie cuenta con las mayorías propias. Hay que esperar de todas maneras a ver cuán unida se mantiene la bancada de Juntos por el Cambio, que está en un tembladeral muy profundo después de la derrota del 22. Los votos obtenidos por Massa y sobre todo la diferencia con el segundo Milei y la derrota definitiva de Bullrich son de tal significación y magnitud que no solo se expresó en la alegría y sensación de alivio popular, sino que comenzó a reconfigurar el mapa de alianzas, roscas y recontrarroscas, pero también sirvió para parar, al menos por unos días, el ataque especulativo que estábamos sufriendo los argentinos, no solo con los valores ficticios del dólar, sino con el desabastecimiento de productos de la canasta familiar. Y claro, desacato por parte de las grandes empresas a los acuerdos y congelamiento de precios. En una nota del 24 de octubre, en el página 12, Leandro Renú, que habitualmente maneja muy buena información del establishment, contó del viraje del empresariado mirando casi como presidente a Massa, y algunos que hasta le financiaron almuerzos con empresarios a Milei dijeron: hasta aquí llegamos. Claramente Massa leyó mejor que Bullrich y Milei los resultados de las PASO. Por lo pronto, ni bien terminada la etapa de negociación con el FMI, tomó una batería de medidas distributivas que, si bien no compensan toda la caída de ingresos, significaron un paliativo reconocido por los sectores de menores ingresos de nuestro país. A la vez que los efectos de las medidas tomadas se sentirán todavía al menos en los primeros 15 días de noviembre. Se ocupó de señalar al fondo como el responsable de la devaluación pospaso que golpeó tan fuertemente el índice de inflación y por tanto el poder adquisitivo de los flacos bolsillos de los trabajadores. Y en lugar de encarar una campaña defensiva, salió con fuerza y con propuestas de las que carecieron sus oponentes. sus competidores. Precisamente, la abierta discusión con el FMI en términos de puja y no de resignación o sometimiento provocó un cambio en la sociedad que seguramente valora muy positivamente esa actitud. En paralelo, no le faltó energía ni le tembló el pulso para tomar medidas enérgicas contra los especuladores con el dólar. Es decir, estábamos frente a un piloto de tormentas de mucho carácter, capaz de tomar decisiones importantes en situaciones muy adversas. Todo esto lo hizo sin perder el tono calmo de voz que para muchos parecía falta de pasión, pero es lo que también le permitió mantener el diálogo abierto y de negociación con los sectores más disímiles, pero necesarios para ganar elecciones, en particular en una situación de balotaje. El perverso y dañino de Macri primero lo esmeriló a Rodríguez Larreta y después sembró la derrota de Bullrich para apoyar a Milei cada vez más desembozadamente. Bullrich, impotente por no poder encontrar el rumbo a su campaña, volvió a la antigua y ya en desuso cantinela de destruir al kirchnerismo. Parece que Bullrich no leyó a Neruda, el poeta que dijo: podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Lo que es peor aún, ahora Milei retomó el derrotado eslogan y habla de ponerle la tapa al ataúd del kirchnerismo, y con eso pretende ganar las elecciones a presidente. Ya no habla de dolarización ni de casta, y hasta se atrevió a decir que no le va a secar los derechos a nadie. Esa mentira ya cayó en desgracia con Macri y el fútbol para todos, entre otras mentiras de Macri, el mentiroso compulsivo más importante que tiene este país. Mientras Massa, desde el inicio de la campaña electoral, en clara sintonía con Cristina Fernández de Kirchner, habló de la necesidad de establecer un gobierno de unidad nacional, convocando a todas las fuerzas democráticas del país, Milei, que se pasó insultando y agrediendo a todas las fuerzas políticas, destilando odio hacia todos, después de su segundo lugar el 22 de octubre, salió a hacerle guiños amorosos a la casta política, sin importar su ideología ni insultos previos. Le ofreció el Ministerio de Seguridad a la montonera asesina de bebés y niños de un jardín de infantes, cosa que obviamente nunca existió. Ni Patricia Bullrich ni nadie de los grupos revolucionarios que operaban en la década del 70 puso jamás una bomba en un jardín. Pero en el afán por hacer terrorismo de campaña electoral, parece que Milei se sintió autorizado a decir cualquier cosa. Después, como los zurdos de mierda saben cómo tratar a los pobres, la llamó a Miriam Breckman a ocupar el Ministerio de Capital Humano. Se ve que está muy desesperado y no sabe en qué pecera pescar votos. A los radicales, a los que odia y que no dudó en mostrar cómo practicaba boxeo contra la cara de Alfonsín, es difícil que pueda convocarlos con éxito. La vicepresidenta del Comité Nacional de la UCR, María Luisa Storani, anticipó la posibilidad ya cierta de que el radicalismo decida apoyar a Sergio Massa. María Luisa Storani señaló además: la derecha de todo el mundo vino a la elección argentina. Estuvieron de Vox, de España, estuvo el hijo de Bolsonaro, vinieron la derecha de Francia, la derecha de Polonia. Esto es muy grave, es un peligro. Tenemos el peligro de la ultraderecha y no hay que votar a Milei Villarruel. Nuestro partido lo tiene claro, subrayó María Luisa Storani, y en ese mismo sentido se expresaron un buen número de agrupaciones radicales que manifestaron abiertamente su apoyo a Massa. Massa, por su parte, que tiene total claridad sobre la necesidad de juntar los votos necesarios para ganar la presidencia, en el balotaje planteó que la etapa que viene no es vinculada solo al peronismo. Vamos a un gobierno de unidad nacional, y aseguró que convocará a los mejores sin importar su procedencia. Dijo: mi gobierno convocará a sectores de trabajo, empresarios y de la política de diverso origen partidario, aseguró Sergio Massa ante corresponsales extranjeros. Dijo además que eso será necesario para construir políticas de Estado acordes al siglo XXI, pero sin renunciar a los derechos que se han construido a lo largo de muchos años. También dijo en esa conferencia de prensa que el año que viene, si es presidente, va a hacer todo lo posible para que el Papa visite el país, y agregó: si el otro candidato insulte al Papa, lo trate del diablo y hable de romper relaciones con la Iglesia, es un agravio para los millones de argentinos que sentimos que Francisco es el argentino más importante de la historia. Para terminar, tengamos claro que nos queda un esfuerzo grande de un mes. No podemos permitir que la ultraderecha no democrática nos arrebate el país y lo convierte en una colonia invivible para la mayoría de todos nosotros, y sabiendo además que este esfuerzo de este mes es en defensa propia y no un cheque en blanco a nadie. Pero ahora hay que ganar las elecciones. Bueno, muchas gracias y espero que nos encontremos la semana que viene.